Jesús, vi los favor, 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersabá, y haz un censo de pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más, porque se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Arón, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jaez. Después fueron a Galaad y la tierra baja de Jotzi, y de allí a Dan Han, y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beersabá. Después que hubieron recogido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, veinte, a David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Oremos, por favor, Señor, ayúdanos a poder temerte. Oramos, Padre, para los que no te conozcan hoy, toca el corazón, llévalo a la verdad. Por favor, perdónanos a nosotros de nuestros pecados. Y abre nuestros ojos para que nosotros miremos cosas maravillosas de tu palabra. Escucha nuestra oración esta mañana. Oramos en nombre de Cristo, amén. David, vimos la vez pasada que ha rechazado la manera de que Dios había prohibido para escaparse a través de Joab. David ha rechazado su advertencia y él numeró, tomó censo de la gente que el Señor no quería. El Señor sí perdona a David, pero vemos que hay consecuencias temporales que vienen por resultado del pecado de David. El pecado trae juicio sobre la nación. Vamos a ver a los juicios y que eso demuestra del carácter del Señor. Gad va a David. David se siente mal, pero va a haber consecuencias por su pecado. Y el Señor le da tres opciones y él tiene que escoger una de las tres. La primera opción es que va a haber 7 años de fama en la tierra. Segundo, que va a haber 3 meses de ataque de sus enemigos o 3 días de plaga en la tierra. Esas son las tres plagas. Y David responde en el versículo 14 y dice: David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una... David sabe que el Señor es justo y que Él da misericordia. Sabemos que nada de lo que el Señor hace es motivado por algo negativo. Y el Señor, David escoge opción número 3. Entonces el Señor manda una plaga a Israel y el Señor le quita la vida a 70,000 de la gente. El Señor mata a 70,000. Había el ángel del Señor y estaba preparado para matar o destruir Israel, pero el Señor limita al ángel del Señor para que no destruya todo Israel. Sin embargo, aunque eso pasó, pero vemos que permanece ahí el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es limitado por el Señor, pero se mantiene ahí. Y hay una razón por eso. Y vamos a ver esa razón más la próxima semana. Por la razón es... Antes que se vaya el ángel del Señor, en una manera, tiene que haber una expiación. La próxima vez vamos a ver cómo el Señor pida esa expiación. Miren el versículo 17. Dice, y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo así en la maldad que hicieron estas ovejas, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra mi casa y contra la casa de mi padre. Quiero que miremos aquí cómo nosotros tenemos que responder en casos similares. Creo. Quiero que miremos la santidad del Señor. La santidad de Dios que no es mezclada con nada más. Hablamos de la santidad del Señor muchas veces en la iglesia y entre nuestros amigos, pero yo creo que lo decimos en muchas maneras, en una manera tan tranquilo. No estoy tratando de condenarlo, pero eso es naturalmente lo que hacemos. Porque nosotros realmente no entendemos ni siquiera en un poco porcentaje de la verdad de la santidad del Señor. No lo entendemos bien. Entendemos algo, pero no lo entendemos todo. Nosotros estamos tan llenos del pecado. Entonces estamos limitados. No somos seres eternos, no tenemos la mentalidad del Señor, no tenemos su naturaleza, entonces somos limitados de acuerdo a nuestro ser, nuestra naturaleza, de la verdad de la santidad del Señor. Para dar una pequeña ilustración, es como tratar de entender qué tan caliente es el centro del sol. Supuestamente es 27 millones de grados. ¿Alguno de ustedes entiende esa clase de calor? ¿Ustedes esa clase de calor? Pero ni siquiera eso es una buena comparación a la santidad del Señor. Recuérdense que el Señor creó al sol, pero ni eso es una buena comparación para tratar de entender la santidad del Señor. Pero podemos tratar de entender algo de la naturaleza de nuestro Dios, algo que tiene que ser respetado. Hay suficiente información aquí para nosotros podemos ver un poco de la santidad del Señor y tener un respeto. Imagínense si van para la playa en un día caliente, digamos como mediodía, y están ahí 20 minutos en el sol, y después se ven que rojo, se ven que tanto se ha bronceado. Aunque el sol esté 93 millones de millas lejos del sol, uno hay un poco de respeto al sol. Respetas el sol y su fuerza, su calienta. Ustedes, si se queman con el sol, puede entender un poco del poder y la calor del sol. Y en esa misma forma quiero que ustedes más o menos entiendan un poco de la santidad del Señor. Hay algo único que Dios es comparado a cualquier otra cosa que vive. Esa es la idea de la santidad del Señor. Nosotros somos llamados a ser santos, a ser diferente, honrar sus mandamientos, caminar en sus caminos. Eso es santidad. Pero cuando hablamos de la santidad del Señor, Él es algo separado, Él es único, Él es diferente en una manera que nada que vive, que respira, se puede comparar. Ni sus ángeles, que son justos, sin pecados, ni siquiera ellos. Ellos se tienen que cubrir los ojos con sus alas cuando se acercan a la gloria del Señor. Cuando miramos esa santidad, podemos entender aquí un poco el texto. ¿Qué tan pecaminosas fueron las acciones de David en tomar un censo de la gente? Si quiere, cuando usted mira ahí que 70,000 personas murieron con una plaga inmediatamente por este pecado, si usted se siente, si usted no le gusta eso, si usted dice, es un poco extremo, ¿no? Si usted dice, aparte de eso, Dios va a destruir a Jerusalén, entonces eso demuestra que no entendemos un entendimiento correcto de la santidad de Dios. Vemos un poco de la realidad de la santidad de Dios. 70,000 personas murieron porque su rey había pecado. Digamos que hay 150 personas en este auditorio. Digamos que 300 personas pudieron estar aquí en este auditorio. Unos 300 personas. Imagínense 233 santuarios con 300 personas cada santuario, como que si fuera uno a la par de la otra, muchas iglesias, muchos edificios, 233 esos edificios llenos de 300 personas cada auditorio. Eso es la cantidad de la gente que murió por esta plaga. El 11 de septiembre de 2001. Y la gente que murió en las Torres Gemelas y en DC fueron como 4,000 personas. Y todavía pensamos en esa gente y correctamente pensamos en ellos. Lo que pasó con ellos muchos años después, imagínense. ¿Cómo se hubiera sentido esta gente de Israel, del norte al sur, con los 70,000 padres, esposos, hombres? Miren lo que nosotros vemos en este mundo. Todo lo que vemos en este mundo es por resultado de un hombre, Adán, que comió el fruto prohibido hace 7,000 o 8,000 años, que se rebeló contra el Señor. Y vemos las consecuencias de eso hoy en día, de ese pecado. Déjenme preguntarle, hermanos, creo que estas son cosas que son cosas que se ven encima, no es lo que está profundo, sino lo que está encima. Es la realidad de la santidad de Dios, es el que toca tu profundidad esta mañana. Su santidad no es algo que tenemos que poner contra Él. Su santidad es algo muy bueno. Su santidad es justo. Sería una cosa terrible si Dios no fuera quien Él es. Cuando David le ofreció, Dios le ofreció a David esas tres opciones. No es como que el Señor le hubiera dicho, bueno, mira acá, ve a David, dale tres opciones, así como algo a la ligera. Eso no era lo que ocurrió. Dios trajo diferentes opciones de juicio para tratar correctamente contra el pecado de David. Dios estaba tratando con justicia. Y a ese fin, Jerusalén tenía que haberse destruido también. Y nosotros decimos, porque ya murieron 70,000 personas y vas a destruir también en Jerusalén. Y eso me hace entender que nosotros no entendemos la santidad de Dios correctamente. Si nosotros podemos estar en si nosotros vamos a la presencia de Dios, nosotros le preguntaríamos al Señor, Dios, ¿cómo es que no pudiste destruir a Jerusalén? Porque recibiéramos más entendimiento de la santidad de Dios. Pero Dios, porque Él es tuvo mucha misericordia. Tenemos que ver lo que Él hace con eso, en ese texto. Pero mire aquí la santidad de Dios, lo más que usted puede con este evento. El pecado es serio, es muy serio en la presencia del Señor. Es algo que Él toma muy en serio. La gente hoy en día, bueno, en todos los tiempos, siempre le pone énfasis al amor del Señor. Como que si el Señor no le importara el pecado. Como que la santidad de Dios cambiara del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Yo hablé de eso en una escuela dominical. Esta persona es pecada en cierta forma, en esta forma, pero todos somos pecadores, todos necesitamos la gracia del Señor. Entonces, un pecado es tanto como otro. Hablando sarcásticamente, claro. Continuamos pecando porque para que la gracia abunde. Hermano, si esa es la actitud que nosotros tenemos como cristianos, nosotros hemos hecho mal y no entendemos la gloria de la expiación de Cristo. Y no solamente el Señor no solamente nos salva de la el castigo del pecado, sino también nos salva del pecado. Déjenme considerar algo con ustedes. Algunos de ustedes dicen, wow, ya estamos en la aplicación número 2. O sea, ya vamos a terminar temprano. Sí, vamos a hablar de aplicación temprano en el sermón, es porque van a ver más explicación de la aplicación. Quiero hablar con ustedes que no son creyentes, los que no están en Cristo esta mañana, los que siguen viviendo su pecado, los que quieren ser dioses de su propia vida. rechazando la palabra del Señor, rechazando su evangelio, rechazando su santidad. Quiero que entiendas muy claramente que tu pecado no va a ir sin castigo. Tu pecado no va a ir sin castigo. Hasta los más pequeños de tus pecados. Hasta las ideas impuras que tienes. Hasta las palabras que dices. Va a ser juzgada con este Dios justo. Oh, ¿sabe qué, pastor? Yo he dicho algo aquí. Oh, yo hice esto y el otro. Usted ni está pensando en las cosas pequeñas que usted ha hecho. Usted solamente mira las cosas supuestamente grandes en los ojos de Dios. Si David, si el pecado de David causó esto, si el pecado de Adán causó la caída del hombre, las consecuencias que nosotros sufrimos hasta hoy en día, ¿usted qué cree que va a ser las consecuencias de su propio pecado, que Dios solamente no lo va a tomar en cuenta, que lo va a dejar en paz, que no va a hacer nada porque supuestamente es un Dios de amor, en el sentido de que no va a juzgar a nada? Como los homosexuales dicen, Dios ama a todos así como son. Y le perdona a todo el mundo. Y cuando le dices a ellos que Dios nos pide que nos tenemos que arrepentir, no estar viendo en el pecado, no estar practicándolo. Y quieren separar a Dios en dos diferentes departamentos y querer ponerle énfasis al amor de Dios y no hablar de la santidad de Dios. Él ama, pero su amor es santa, es un amor santo. ¿Cómo vas a estar en la presencia de tu Dios que habló este mundo en existencia, que no puede ver la maldad, que odia el pecado con un odio santo que nosotros que no podemos entender? ¿Cómo vas a estar en su presencia? ¿Qué clase de argumento vas a darle cuando tus manos están llenas de sangre de tu culpa, de haber rompido las leyes de él, que en la presencia de este Dios en quien leemos en este texto? Al menos que tengamos un mediador, a menos que tengamos un mediador en el Hijo, que también es el Creador, al menos que la segunda persona de la Trinidad, a quien y por quien todo este mundo fue creado, sea tu mediador, usted va a ser condenado y para siempre, sin momento de por toda la eternidad. No hay descanso de ese sufrimiento, de las consecuencias del pecado después de la muerte. Si mueres en Cristo, a mí me da temor cuando yo veo la gente, alguien que tiene cáncer y esa persona que tiene cáncer no es salvo. Y dicen ellos, ay, yo quiero que se muera para que ya no esté sufriendo. Pero lo que no saben es que después que se mueran, van a estar en la presencia de Dios, dando cuentas de su pecado. Es mejor tener cáncer por toda la eternidad que enfrentar el juicio de Dios para los pecadores. El Señor requiere la expiación de su Hijo para poder pagar las cuentas del pecado. La la expiación del Hijo, que el Hijo tuvo que tomar el pecado de su gente en la cruz. La Biblia dice que Jesús, que no tenía pecado, se hizo pecado por su gente para que ellos sean justos en Dios, en Cristo. Jesús, antes de ir a la cruz, temiendo el temor de lo que iba a ocurrir, empezó a sangrar sudor de sangre. Y le preguntó al Padre, Padre, si hay otra manera, por favor, quita esa copa de mí, pero que no sea mi voluntad. Tres veces le pidió al Señor. Y no hubo otra manera. Si hubiera otra manera, el Padre le hubiera contestado que hubiera otra manera. Pero tanto era la necesidad que para pagar la deuda de nuestro pecado completamente, Cristo se encarnó y Él tomó el pecado de su gente en la cruz para que ellos encuentren perdón y reconciliación y tener paz con el Padre. Cristo fue la persona que Dios dio su ira. Si estás afuera de Cristo esta mañana, entienden que hay una esperanza en Cristo. Todos tus pecados pueden ser lavados en la sangre de Cristo. Y es ser presentado justo y santo en los ojos de Dios. Pero no hay ninguna otra manera de poder estar justo en los ojos de Dios aparte de la sangre de Cristo. No hay otra manera, no hay otra expiación, no hay nada que se le añada a esa expiación. Es solamente a través de Cristo. Segundamente, ahora, hermanos, los que están en Cristo, quiero decirle algo también. Recuérdense del amor de Dios. Es lo que ocurrió aquí con el pecado de David. Tu pecado no solamente es malo. No es algo pequeño. Tu pecado es una ofensa grande contra el carácter del Dios. Hermanos, pero nosotros somos constantemente el objeto del amor de Dios por una razón solamente, porque estás unido a su Hijo, el Señor Jesucristo. La ira de Dios estará contra ti si no fueran por quien tú eres en Cristo. Entonces, hermanos, cuando ustedes vean esta imagen de la ira de Dios, en vez de decir, ay, qué fuerte es eso, entonces, pero por Cristo, usted puede decir que nada. Por la sonrisa de Dios, nada, pero el amor de Dios es dada en esta dirección por la gracia del Señor y la gracia del Señor solamente. Dios siempre sonríe sobre ti, aparte de tu pecado, por quien tú eres en Cristo. Déjame hacer una pregunta, hermano. ¿Y eso no te conmueve en una manera? Si una semilla de... Si tu fe dice puede mover montañas, ¿qué clase de ese amor que Dios tiene, cómo no puedes mover a nosotros? Con tanta gloria y claridad, aunque nosotros éramos pecadores, estábamos en pecado, mereciendo la ira de Dios, mientras nosotros siendo pecadores, mereciendo esta clase de juicio, mientras nosotros estábamos en esa condición, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Dios sabía que iba a obtener cuando usted estaba, usted nunca se iba a mejorar antes de Cristo. Pero Cristo dijo, esa es mi oveja, y yo voy a morir por ellos, para levantarlos y darle vida. Entiende eso, hermano, en las profundidades de tu alma. Ora que el Espíritu Santo ayude a entender eso. Clámalo a Él para que Él te ayude a entender el amor que Él tiene por ti. La Biblia dice en Efesios, antes de entrar en los mandamientos en el libro de Efesios, antes de dar su doctrina en los primeros capítulos, quiero que sepan que oro por ustedes y comienzo a orar para que usted pueda entender el amor del Señor, para conocer el amor de Cristo. Porque si realmente se entiende el amor de Dios, vas a ser una buena instrumento en la mano del Señor. Eso fue lo que el apóstol Pablo quería comunicar en ese pasaje de Efesios. ¿Quién puede lavar mis pecados? Como si fuera una canción de niños, la cantamos a veces, nada, pero la sangre de Cristo. Como vamos a ver la próxima vez, primeramente Dios, la misericordia de Dios nunca contradice la justicia de Dios. Él le dice al ángel que se mantenga, que no destruya más, que no vaya a destruir a Jerusalén. Ahí va a seguir el ángel. Tiene que haber una expiación. La misericordia de Dios nunca contradice el juicio de Dios. A veces dice la gente que Dios no mira, no pide cuentas por su justicia. Pero eso no es verdad. Él siempre pide cuentas por sus justicias. Pero a veces mueve la consecuencia como la movió hacia Cristo. Pero recuérdese aquí, hermano, que 70,000 hombres murieron. Recuérdese una de las cosas que podemos ver de David. No me malentiendan, David había hecho muchos pecados, especialmente Betsabé. Pero una de las cosas importantes de aprender de David es que cómo se arrepentía él. Él se arrepentía sinceramente. ¿Qué podemos observar aquí de David? Él tiene convicción sobre su pecado. Él tiene pecado, él tiene convicción sobre su pecado. Como dice el versículo 10. Segundamente, su corazón lo condena, también en el versículo 10, y no hace excusa por su pecado. Terceramente, él reconoce su pecado y lo confiesa. Confiesa su pecado al Señor. Él no lo esconde, él lo confiesa. Dice, porque yo he hecho muy neciamente. En cuarto lugar, él le pide al Señor que quite su pecado. Miren el versículo 10. Oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Porque David sabe, él reconoce que no hay nada que él puede hacer para quitar su pecado. No lo puede quitar y no lo puede borrar. Solamente hay uno que lo puede hacer, Dios sí mismo. Él es vulnerable y no puede hacer nada. Y tiene que reconocer que solamente Dios lo puede salvar. Dios es su única esperanza. Eso es una señal de un arrepentimiento sincero. En quinto lugar, él confía en la justicia de cómo Dios va a tratar con él. Miren en el versículo 14, cuando las opciones son presentadas. Él sabe que Dios es santo, pero él confía en el Señor. En sexto lugar, él pide la misericordia de Dios y él confía en la misericordia de Dios. Se pone en las manos del Señor. Dios es justo, pero también tiene misericordia. En séptimo lugar, él toma responsabilidad por sus acciones y por las consecuencias. En el versículo 17, aunque Dios no va a aceptar lo que David diga, pero mira lo que David dice. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruyó el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieran estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Aquí se presenta David y su familia. Le pide a Dios que por favor no le dé la, que no ponga su ira sobre la gente, sino que ponga su ira sobre él. Esto, hermano, es un muy buen ejemplo de un arrepentimiento sincero. Hermanos, entendiendo estos puntos, Salmo 51 que David escribió, eso debe ser como una oración de lo que un pecador debe de hacer para pedir al Señor que los hable. Porque solamente el Espíritu Santo puede tocar el corazón al hombre para orar así. Sin excusa, sin duda, presentarse honestamente, solamente esperando en la misericordia de Dios. Y Dios va a proveer una manera para considerar a Israel, y vamos a ver eso después. Quiero que miren un último punto, hermanos. David dice, por favor, Dios, trae esa contra esa mano contra mí y mi familia, es lo que dice David. Y su mano va a estar contra su sobre el hijo de David, ¿verdad? El hijo de David, que es el Señor Jesucristo, que viene muchos años después. Y la mano de Dios va a estar sobre Jesús para la salvación de la humanidad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Queremos entender un poco tu santidad y confesamos que a veces esto parece muy fuerte, pero sabemos que eres justo, que eres bueno y nosotros no somos. Y Señor, mientras contemplamos tu santidad, nosotros te damos gracias que podamos ver al Señor Jesucristo crucificado, en quien, donde dice la Biblia, en que donde abunda el pecado, abunda mucho más la gracia a través de él. Te damos gracias que su sangre es suficiente para no solamente lavar de nuestros pecados, no solamente para declararnos inocente, sino también para declararnos justo, para que podamos tener el privilegio de estar en tu presencia. De poder estar en tu presencia. Ayúdanos a entender esos mentalmente, pero también que sea una realidad que podamos cambiar nuestras vidas. Ayúdanos a hacer luz del mundo en una manera arrogante, pero llamándolos a gente que se arrepienta. Padre, te pedimos que haga esa obra hoy. Oramos. Que nos dé a todos mejor entendimiento de tu santidad, y los que no son salvos que te busquen. Amén. En nombre de Cristo, amén.